Proverbios 18. Proverbios 18. San Pedro enseñaba que cuando el diablo quiere atacar a uno de los hermanos, es como un lobo buscando por el cordero cojo, herido o separado del rebaño. San Pedro dijo en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El lobo o el león busca presa fácil. Un hermano orgulloso, o sea, uno que está apartado del rebaño protegido. Versículo 1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Esto habla de uno que en su egoísmo no quiere vivir en un grupo como en la iglesia. Prefiere vivir aparte. Tal vez va a declarar su fe, pero prefiere estar solo con su Dios y con su Biblia. Eso es muy popular en nuestros tiempos, en que te puedes descubrir buenas predicaciones en el internet, por video, por audio. Ahora, si sabes cómo buscar, puedes encontrar libros cristianos de la fe, libros clásicos que te puedes leer completamente gratis con tu computadora o con tu celular. Existen hermanos también que han tenido experiencias pésimas en diferentes iglesias, donde el ambiente no era a su gusto, y ahora prefieren vivir como hermanos solitarios. Pero esto es sumamente peligroso, porque como solitario eres más expuesto a los ataques del gran lobo. Y las Escrituras mismas nos exhortan a compartir nuestras vidas los unos con los otros. Por ejemplo, en Efesios 4:1, Pablo dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, como fuisteis llamado con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, leyendo el Nuevo Testamento va a haber muchas veces esa expresión, los unos a los otros. Hay muchos versos como este, que simplemente no te puedes cumplir viviendo como un hermano solitario. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Para animar a tu hermano, a tu hermana, tienes que estar en su presencia, no solamente comunicando por textos o por el Facebook. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y por supuesto, el verso más conocido sobre esto es Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estos que tienen esto por costumbre son los solitarios, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando dejes de congregar, es como que estás mandando un anuncio al gran lobo de que hay una oportunidad contigo de lanzar un buen ataque. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloren. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hermanos. Y este verso nos lleva al segundo punto en versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubre. Eso es muy relevante a la cultura moderna en que estamos viviendo, en que nadie cree que la verdad es accesible. ¿Quién sabe algo de la verdad? Los que no tienen las Escrituras como su autoridad no tienen nada más que las opiniones humanas. Y estas están siempre cambiando, o sea, evolucionándose. En tal ambiente nadie puede decir nada que no es la opinión de su propio corazón. Otra vez, dos. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Escucha las pláticas entre los incrédulos y vas a escuchar cómo dicen, pues yo creo esto y esto, pero es solamente mi opinión. O a mí me parece que esto no tiene nada de malo. No dan razones con sus opiniones, no dan razones que llevan autoridad, sino que es simplemente su opinión, o sea, se están descubriendo su corazón. Y en aquel ambiente todo es permisible, porque no hay manera de condenar nada con autoridad moral. Versículo 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. En el rebaño protegido, Dios quiere proteger a los suyos. Y este verso es una amonestación. Pasando los años, la gente se vienen y se van de una iglesia local, y a veces viene un hombre que realmente puede causar problemas. A veces hay un impío que jamás puede quedarse en un rebaño plantado, creciendo, contribuyendo al avance del reino, sino que se va de iglesia, de una iglesia a otra, presentando sus quejas. Estos aparecen a cada cuando aquí. No hemos visto uno por un buen rato, pero tenemos memorias de los tales, memorias desagradables. 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Cuando uno ha alcanzado algo de la madurez de la fe, avanzándose en la sabiduría divina, se puede contribuir grandemente aconsejando a otros, o hasta presentando un mensaje o un testimonio. Así que no es bueno aislarte de la iglesia cuando eres ni nuevo en la fe, aprendiendo lo básico, ni tampoco cuando eres sabio. No tiene sentido quedarte lejos cuando eres maduro, capaz de ayudar a otros con tu experiencia, o sea, con tu fuente de sabiduría. 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Cuando haya contiendas en la sociedad cristiana, eso es muy común. Si uno tiene un amigo o alguien de su familia, como un hijo que ha causado grandes daños a otros, es natural para los padres decir, bueno, no importa, es mi hijo, y lo tengo que proteger. O, es mi amigo, no importa lo que ha hecho, tengo que tomar su lado. Pero la santa ley de Dios siempre condena esa forma de amistad falsa. Voy a mirar un ejemplo que es un poco extremo para comprobar lo que estoy diciendo. Viene de Deuteronomio 13. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta la otra, extremo de la tierra, no consentirás con él, ni prestarás oído, ni tu oído le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. El contexto es de una idolatría horrible. Y no estoy diciendo que esa ley tiene que estar practicada como antes, pero lo que te puedes ver aquí es que aun si tu hijo o tu hermano de tu madre o tu amigo íntimo tiene que hacer lo que es justo. Y no solamente proteger la persona por la relación que tiene contigo. Cuando la justicia está rechazada por los que tienen la autoridad, el rebaño pierda su protección. Y el lobo rapaz puede entrar y destruir el ambiente de amor y de armonía. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. El diablo, para separar corderos, buscando su próxima víctima, busca manera de causar resentimientos. Y los que han sufrido en contiendas eclesiásticas pueden pensar así: bueno, es mejor que me quedo en casa, con mi Biblia. Es más, puedo mirar a un buen predicador en la televisión o escuchar algo por medio de la red. Pero esto es exactamente lo que el enemigo quiere: dejarte separado, aislado, sin contacto actual con otros hermanos. Y Cristo nos ha dado remedios para toda forma de contienda. De hecho, te puedes honrar y hasta glorificar a Dios en tu manera de resolver una contienda. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Te vas hablando con tu hermano en privado y tú sabes, estoy haciendo exactamente lo que Cristo me dijo. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Quiere decir a los ancianos, al liderazgo. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicado, que quiere decir que será expulsado de la iglesia. Así que, hermano, no es necesario abandonar el rebaño protegido por una contienda, sino que te puedes crecer aún en algo que puede ser incómodo para ti, siguiendo la palabra de Cristo, que Cristo nos ha dejado. 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Hemos visto ya mucho, bastante, sobre los pecados de la boca. Aquí en este libro de Proverbios, y seguramente habrá más, tiene mucho que ver con la soberbia, pero este verso es un poco más intenso, hablando del alma. Otra vez, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Cristo enseñaba que las palabras de tu boca serán sumamente importantes cuando viene el día de juicio. Y la sentencia sobre tu eternidad. En Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Según Cristo, el control de tu lengua no es solamente para proteger el rebaño, sino que tiene mucho que ver con la protección de tu destino eterno. 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como bocados suaves quiere decir, oh, quiero escucharlo. ¿Hay alguna atracción de escuchar lo que ha pasado con alguien? Pero eso es un punto semejante. Cristo quiere un ambiente cómodo y seguro para su pueblo. Y por esto quiere acabar con los chismes. Chismes que surgen en contra de diferentes hermanos. Los chismes abran las grandes contiendas. Y si no me crees, puedes salir con nosotros evangelizando en las calles y escuchar a los hermanos. En las calles también dan testimonios. Puedes escuchar a los hermanos que han abandonado a las iglesias porque se sentían demasiadamente heridos en la casa de Dios. 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Esto aplica al trabajo físico para ganar el pan, pero también habla del trabajo espiritual. El estudio es trabajo, la oración ferviente es un trabajo. Tienes que sacrificar tu tiempo, como muchos están haciendo en esta noche. Tienes que dar tu energía para algo importante, luchando en contra de la resistencia del enemigo que no quiere nada de esto. Uno puede decir que aunque no es muy activo, no está haciendo nada en contra de la obra, pero este verso contradice tal conclusión. Otra vez, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Si no estás involucrado en el trabajo, hasta tu ejemplo es una ayuda al enemigo. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. 10, un verso bastante famoso. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es como algo muy alto, te quedas por encima de todos los peligros. Viviendo dentro del rebaño protegido es como vivir dentro de una torre fuerte. El verso habla de Dios, y yo estoy aplicándolo a la iglesia, porque entrando en ese torre fuerte, no vas a estar solo, sino que vas a estar con otros refugios del mundo absurdo. Es más, la iglesia está llamada el cuerpo de Cristo en las Escrituras. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, en tronos, en dominios, en principados, en potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo cabeza, la iglesia es su cuerpo. Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo, en la iglesia, ojalá en la educación de sus hijos. Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Otra vez, unos de los otros. Esto aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento. En fin, corriendo a la torre fuerte, estarás con otros en el rebaño protegido. Y afuera quede el lobo rapaz esperando el que decide desviarse. 11. La riqueza del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Tenemos dos formas de protección aquí. Una, la torre fuerte, encima de todo, otra, una ciudad fortificada. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Uno que piense como los mundanos va a buscar su protección, no en el cuerpo de Cristo, sino en su dinero. No, pues si tengo ese dinero, puedo pagar por cualquier forma de operación de ataque de corazón, puedo vivir bien, pase lo que pase. Es que este tiene otro concepto de cómo se puede encontrar un refugio. Pero por supuesto es solamente en su imaginación, porque es simplemente otro engaño del enemigo, para separar a los corderos débiles, poniéndoles al alcance del lobo. Cristo dijo sobre esto en la parábola del sembrador. Dijo en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Último verso. El mensaje es breve hoy porque tenemos una noche larga. 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Finalmente, la gran paradoja de la fe cristiana. Para subir en la vida cristiana, tenemos que bajarnos. Para ser grande, uno tiene que aprender a servir. Último texto, Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Hay hombres que quieren tener control, dominio sobre gente. Cristo dijo a nosotros, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Conclusión. En un mundo de ambiciosos y de orgullosos, Cristo ha levantado su iglesia para ser diferente, para ser un ambiente del amor verdadero, un ambiente justo, en que los del rebaño pueden sentir protegidos. Si es tu deseo vivir contribuyendo a este objetivo divino, y no solamente viviendo como consumidor del ambiente, sino un poderoso formador de ese ambiente, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Señor, te damos gracias por esta obra tuya. Te damos gracias por tiempos en que podemos estar juntos, disfrutando, Señor, el compañerismo divino. Bendiga esta noche, Señor. Llévanos, Señor, a cosas profundas, alegrías verdaderas, Señor. Haz de esa noche una noche inolvidable. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.